Muy buenos días, UMH. Ayer, domingo 19 de octubre, fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Esa maldita enfermedad que no entiende de raza, color, clase social ni edad. Tan agresiva que se lleva a 458.000 personas al año. La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde casi todas las mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en estado avanzado, debido a la falta de sensibilización e información sobre la detección precoz y los obstáculos que se presentan en cuanto a los servicios de salud. La sensibilización de la gente sobre el problema del cáncer de mama y los mecanismos de control son estrategias fundamentales para disminuir los porcentajes de muertes. Y cuando aclamamos esos mecanismos, nos referimos a políticas de ayuda para combatir este tipo de enfermedades. Ya no se trata de optimizar los recursos ni de ajustar presupuestos. Hablamos de civismo. ¡Qué mal está repartida la suerte en el mundo! ¡Y las tarjetas Black!
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Carles Bartual.
9:31 de la mañana, hoy es lunes 20 de octubre. Respecto al tiempo, ahora mismo tenemos en torno a 18 grados en Elche. Alcanzaremos una máxima a las 4 de la tarde de 27 grados. Poca probabilidad de precipitaciones. Tiempo para repasar lo más destacado de la actualidad informativa. Hoy Jesús Fernández y comenzamos, como siempre, por la universidad. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la UMH, a través de la Oficina de Comunicación, ha publicado el número 7 de la revista de divulgación científica UMH Sapiens, titulada El desahucio de las colmenas.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH presenta hoy el punto de información juvenil, ubicado en el vestíbulo este del edificio Altavix del campus de Elche. Los universitarios que estén interesados podrán acercarse al punto de información durante su horario de apertura, que está comprendido entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.
El Instituto Centro de Investigación Operativa de la UMH ha organizado el segundo ciclo de seminarios online titulado El papel de los doctores en estadística, matemáticas e informática en la empresa actual. Los seminarios se impartirán el 21, 22 y 29 de octubre a las 5 de la tarde en el edificio Torre Tamarit del campus de Elche.
La Royal Society del Reino Unido ha distinguido con la medalla en excelencia científica a Richard Morris, investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El investigador es, también, coordinador de la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela de la UMH. La reina Isabel II ha entregado este galardón, que supone el más prestigioso de la Royal Society.
Más noticias en Buenos Días UMH.
En el apartado nacional, Teresa Romero da negativo por ébola en su primer análisis y se confirma su mejoría.
Sí, el primer análisis realizado a Teresa Romero ha descartado la presencia en sangre del virus del ébola, según ha informado el comité especial creado por el gobierno, confirmando así que la paciente evoluciona favorablemente. La auxiliar está a la espera de que se le realice una segunda prueba que confirme que ha superado la enfermedad. Dicho análisis se realizará en un plazo máximo de 48 horas.
Además, Justicia calcula que se necesitan 282 plazas para que todos los jueces tengan destino. Paula Bonet.
Sí, el Ministerio de Justicia calcula que son necesarias 282 nuevas plazas para poner fin a la situación de desequilibrio entre el número de miembros de la carrera judicial que se encuentran en activo y la cantidad de plazas judiciales existentes. De ellas, considera que la Audiencia Nacional debería reforzarse con dos nuevos jueces para agilizar las causas contra la corrupción. El proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes precisa que esta dotación no debe conllevar ningún incremento presupuestario y critica al Consejo General de Poder Judicial por haber gestionado esta excedente de jueces sin consultar al Ministerio de Justicia ni a las comunidades autónomas con las competencias transferidas.
En internacional, China aborda la reforma de la justicia para garantizar la paz social. Nos lo cuenta Ana López.
Un discreto hotel del oeste de Pekín se convertirá esta semana en el corazón político de la segunda potencia mundial. La élite del Partido Comunista de China se reúne a puerta cerrada en su plenario anual, que por primera vez estará dedicado a la reforma del Poder Judicial y al Estado de Derecho. Es un proyecto que el presidente chino Xi Jinping considera imprescindible para consolidar la legitimidad del partido al frente del país. La duda es si los cambios que se anuncien permitirán un sistema más justo e independiente o si se quedarán en meras formalidades.
No abandonamos el continente asiático, y es que en Hong Kong se atribuyen las protestas pro-democracia a fuerzas externas.
Los violentos choques entre policías y manifestantes en las calles de Hong Kong en los últimos días han teñido de escepticismo las expectativas sobre los resultados que puedan arrojar el diálogo entre el movimiento estudiantil pro-democracia y el gobierno autónomo. 5 representantes estudiantiles se reunirán mañana martes con otros tantos emisarios del Ejecutivo local para un debate televisado sobre sus diferencias en torno a la reforma electoral que permitiría el sufragio universal en la ciudad para el 2017. El jefe del Ejecutivo ha advertido que los operativos de desalojo de las calles continuarán a pesar de la promesa de diálogo.
Empezamos las noticias del ámbito local. Empezamos por Elche.
Óscar Morales, exconcejal de Izquierda Unida, simula un cáncer 5 años para cobrar una pensión.
Carlos González, nuevo candidato socialista para las elecciones de 2015.
¿Y en Orihuela?
En lo que va de legislatura, el Ayuntamiento de Orihuela ha abierto 1 millar de expedientes por obras ilegales.
Finalizamos este repaso informativo con el apartado de deportes. Daniel Rodríguez, buenos días. El Elche vuelve a caer en casa.
Pues buenos días, Carlos. El Elche no termina de arrancar. El equipo ilicitano pierde en el estadio Martínez Valero por 0-2 ante el Sevilla de Unai Emery. El colombiano Carlos Bacca adelantó a los hispalenses en la segunda parte y Kevin Gameiro sentenció el choque a falta de 15 minutos para el final. El equipo de Fran Escribá todavía no ha ganado en su estadio y regresa a puestos de descenso. En primera división, la jornada finaliza esta noche con el Real Sociedad Getafe. Seguimos con segunda división B. El Elche Ilicitano gana in extremis al Reus en el Díez Iborra por 2-1. Araba adelantó al filial franjiverde al final del primer tiempo, pero tras la reanudación, Muneta empató para los catalanes. Mario Arqués dio la victoria al equipo de Vicente Mir en el minuto 90 desde el punto de penalti. Fútbol sala, el Elche sufre pero consigue los 3 puntos ante el líder, el Antequera, por 6-5. Los ilicitanos siguen en estado de gracia y ya son segundos en la clasificación. Y terminamos con tenis. David Ferrer pierde la final de Viena ante el escocés Andy Murray por 5-7, 6-2 y 7-5 tras 2 horas y media de partido. Con esta derrota, el tenista alicantino se aleja de la Copa de Maestros de Londres.
A las 9:37, el kiosco.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazín de la radio universitaria.
Las 9:38, Jesús Fernández, lo más destacado de las portadas de los periódicos en ámbito nacional y local. Muy variadas hoy las dichas portadas.
Buenos días de nuevo. Sí, hoy cada portada nos trae un tema distinto. Las únicas que coinciden pues son el diario El País y La Vanguardia, que traen a su titular principal el asunto catalán. El País, por su parte, titula el ultimátum independentista pone a Mas contra las cuerdas. La Asamblea Nacional y Òmnium exige al presidente que convoque elecciones en 3 meses a cambio del apoyo a la consulta del 9N. La Vanguardia, pues como no podía ser de otra forma, como viene siendo habitual en los últimos meses, diría, también abre con el asunto soberanista. La presión de la ANC empuja a Mas a adelantar las elecciones. Parece que es el tema que está ahora mismo caldente en CiU. Más cosas, hoy El Mundo nos trae una interesante entrevista al carnicero de Mondragón. Se trata de un etarra que lleva en su palmarés 20 atentados y 17 asesinatos. Por todo esto, ha tenido 30 años de prisión. Y titula El Mundo: yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado, no me arrepiento. Dice Josu Zabarte, como decía, conocido como el carnicero de Mondragón. ABC nos trae la foto de Jordi Pujol Ferrusola. Y es que, según este diario, Londres frena un pelotazo de casi 400 millones de Pujol Jr. El Reino Unido paraliza su plan para construir la pista cubierta de esquí más grande de Europa.
Tanto ABC como La Razón llevan a su portada ese negativo en ébola que ha dado Teresa ahí en el día de ayer.
Sí, en general todas las portadas lo llevan a su portada, valga la redundancia, sí. Pero
a la primera plana.
Sí, pero especialmente La Razón ha sido la única que lo ha llevado a su titular principal y un titular contundente. Teresa, negativo en ébola. La auxiliar rompió a llorar, según dice La Razón, cuando conoció la noticia. He estado a punto de irme, dijo la auxiliar. Más cosas, los pequeños titulares que nos dejan hoy los diarios. Por ejemplo, en El País, como decía Teresa Romero hoy, lo lleva su foto de portada. Teresa Romero da negativo en la última prueba de ébola realizada. Y un apunte internacional. China, ante su propio Estado de Derecho, la Asamblea del Partido Comunista debate esta semana la reforma de la justicia. Sorprendente titular el que nos trae El Mundo sobre Podemos. Iglesias fuerza a Podemos a elegirle como líder único tras esta asamblea que ha habido este fin de semana en el Palacio de Vistalegre para el nuevo partido de Pablo Iglesias. Más cosas, el ABC también, como decías antes, pues lo ha querido llevar a su portada, esa mejoría de Teresa Romero. Libre de ébola, titula el ABC. Su examen médico arroja por primera vez carga viral cero, a falta de un segundo test que, como decíamos antes en informativo, se realizará entre hoy y mañana, 48 horas después del primero. La Vanguardia también nos trae un apunte económico sobre Europa. Alemania quiere suavizar el trato de la Unión Europea a Francia para evitar otra recesión. Y es que, según La Vanguardia, una ampliación del plazo para cumplir con el déficit del 3% que requiere Bruselas puede abrir una fase de relajación de las políticas de austeridad. Y acabamos con las portadas de ámbito local. La Verdad hoy nos trae fútbol y un poco de política también. El fútbol, además, lo lleva su foto de portada. Ese Elche 0, Sevilla 2. No levantan cabeza, titula La Verdad. Los errores defensivos condenan al conjunto de Fran Escribá, que cae otra vez a puestos de descenso. Y el otro titular que nos deja La Verdad en el día de hoy: el tren de la costa llevará a más de 4 millones de viajeros a partir de 2016. Fomento pondrá en marcha la línea después de estar paralizada 40 años. En la información nos trae esas elecciones que hubo ayer en Elche para elegir al que será candidato a la alcaldía. Y ese nombre es Carlos González. Titula información: Carlos González pacta in extremis con José Pérez y será el alcaldable del Partido Socialista. El exdiputado nacional logra 303 votos de 626. También fútbol, sin pegada, titula en información ante la derrota del Elche frente al Sevilla, y titula también esa mejoría de Teresa Romero. Teresa Romero da negativo en el último test del ébola y ya no necesita oxígeno, según nos trae hoy la información.
¿Con cuál nos quedamos, Jesús?
Hoy la mejor portada es difícil. Tengo muchas ganas de leer la entrevista que nos trae hoy El Mundo. Tiene buena pinta y hoy lo ha querido llevar a su portada. No sabría decirte. El titular de La Razón, también contundente, podría estar bien.
Nos quedamos entonces con El Mundo, con esa entrevista que trae interesante, que recomendamos a todos nuestros oyentes que lo hagan. Además, una foto muy peculiar y muy llamativa la que nos trae el diario El Mundo en su portada. ¿Y con cuál apartamos?
También difícil. Como pasaría el viernes, no apartaría ninguna. Hoy cada uno nos trae un tema, lo profundiza de la manera que cada periódico cree. No descartaría ninguna hoy.
Qué bienestar tiene Jesús. ¿Cómo sabe quedar bien? Es impresionante.
No, tú ya sabes que cuando tengo que criticar a alguien, lo critico. Claro.
Gracias, Jesús, por darnos lo más destacado de las portadas de los periódicos. Una pausa y hoy hablamos de periodismo corporativo.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 20 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Albatera, en el centro de salud de la carretera de Ondón, de 5 a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 9 a 14 horas y de 4 a 9 de la tarde.
Y en la sala de formación Avenida de Elche, de 9 a 1 y media.
En San Juan de Alacant, en el centro de transfusión, de 9 a 14 horas y de 4 a 9 de la tarde.
Y en Torrellano, en el centro social Calle La Paz, de 5 a 8 y media de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
9:44 minutos de la mañana, repetimos, lunes 20 de octubre, y hoy tenemos una entrevista. Está con nosotros el estudiante de periodismo, Roberto Mesa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Roberto Mesa, que ha sido premiado con 300 euros porque recordemos que la asignatura de comunicación digital e internet que se imparte en el segundo curso del grado de periodismo ha premiado a varios estudiantes, entre ellos está Roberto, por sus trabajos en la comunicación online de diferentes empresas del parque científico de la UMH, alumnos que durante el curso 2013-2014 se encargaron de la comunicación digital de distintas empresas. En el caso de Roberto fue Runner Place.
Correcto.
¿Qué actividades conllevaron el hecho de gestionar la comunicación online para la empresa Runner Place?
Bueno, lo primero es que, bueno, aparte de ser yo el premiado, somos un grupo de 7, que todos trabajamos más o menos a la par y hemos sido premiados en grupo, ¿no? Lo que hicimos fue, bueno, lo primero tuve mucha suerte a la hora de elegir empresa, porque el chico que hay detrás, que creó el proyecto, es un chico joven que nos entendió desde el primer momento y pudimos hablar con él, no nos puso ninguna pega, tuvimos reuniones y nos abrió pues tanto sus redes sociales como su proyecto y nos dio total libertad. Entonces creo que eso es una de las claves para que el proyecto pudiera salir adelante. Nos dio muchas facilidades.
La empresa Runner Place, ¿qué actividad desarrolla en el mundo empresarial?
Bueno, es una empresa, una aplicación, más bien diría yo, deportiva, que lo que hace es que, bueno, si quieres buscar carreras en toda España para competir, apuntarte, entras en la página, hay un mapa y puedes filtrar por comunidad de autónomas, por distancia, por modalidad, triatlón, dualón o carrera normal. Y te facilita mucho el tema de que quieras buscar una carrera en la provincia, luego te da un enlace a la página principal, te puedes apuntar directamente desde allí y lo bueno que tienes es que puedes pues competir entre comillas con tus amigos, ¿no? Podéis apuntar todos en la página y cuando por ejemplo termine la carrera pues todos pueden apuntar sus tiempos y se crea un listado, una clasificación, pues como digo ya puedes entre comillas competir con ellos y ver quién ha quedado delante, quién ha quedado más atrás. Y bueno, la verdad es que a la gente le llama la atención en esta época que tenemos de tanto redes sociales, que todo el mundo publica lo que hace.
La entrega de premios tuvo lugar en la Nau de la Innovación de la Universidad Miguel Hernández. Al acto asistieron, entre otras personalidades, el vicerrector de Innovación docente Fernando Borrás y bueno, el profesor que imparte la asignatura de digital, José Juan López Espín. ¿Qué os dice José Juan, qué os transmite cuando os explica la práctica o la parte empresarial que tenéis que desarrollar?
La verdad es que la práctica fue un poco a salto de mata, confusa, como aquel que hice, porque se hizo, y él mismo lo reconoció, se hizo muy rápido. No estaba previsto hacerlo desde un principio y se le ocurrió y fue dicho y hecho, ¿no? Entonces, bueno, lo explicó en clase, todos nos quedamos así un poco como que nos venía grande, ¿no? Porque trabajar con empresas reales que acaban de formarse y nosotros, pues que estamos empezando, no sé, nos venía un poco grande en principio. Pero bueno, luego ya te digo que hay compañeros que tuvieron problemas porque pues, las empresas no estaban tampoco a lo mejor bien informadas y no sabían de qué iba el tema, pero nosotros tuvimos suerte porque el chico estaba informado de todo, tuvimos una primera reunión con él y ya te digo que nos dejó total libertad e incluso creamos un grupo donde él estaba presente, le podíamos preguntar en cualquier momento del día cualquier duda e incluso en las redes sociales que se las llevamos nosotros, nos dio las contraseñas y nos dijo que lo que nosotros viéramos que publicáramos es una cosa tan importante como las redes sociales, que una empresa pues puede salir de ahí bien parada o mal parada también, la gente está muy atento a eso. Y la verdad es que salió todo muy bien, nosotros cogimos la empresa con, tenía creo que 50 o 60 me gusta en Facebook, por ejemplo, ahora tiene 715 por ahí, y en Twitter pues más de lo mismo, ¿no? La verdad es que la gran suerte es que tuvimos una persona detrás que nos apoyó. Si, como otros compañeros, no hubiéramos tenido esa suerte, hubiéramos tenido que cambiar de empresa o quedarnos con ella, pero no teniendo el apoyo de la gente que hay detrás, pues seguramente no hubiéramos podido llegar a este premio.
Como digo, tanto tú como Judith Alcalá, que era la compañera que nos iba a acompañar hoy, le disculpamos porque tuve un problema con el transporte, sois estudiantes de periodismo, como la mayoría de las personas que estamos, bueno, por la mayoría en este momento somos todos estudiantes de periodismo. Y quería preguntarte, ¿esta sección más próxima al periodismo corporativo, al periodismo que se desarrolla dentro de las empresas, dentro a lo mejor como podría ser un departamento de prensa o un departamento de comunicación, ¿tú crees que ser periodista también incluye gestionar la comunicación empresarial o no se derivaría en este caso el desarrollo de esa actividad?
Yo creo que las empresas cada vez más están buscando periodistas para llevarles la comunicación. Creo que antes, cuando no estaban las redes sociales con tanto apogeo, la gente no buscaba un departamento de prensa. Sino que no le daba tanta importancia porque no había tantos canales de comunicación. Ahora hay canales de comunicación muy variables, muchos, y la gente dispone cada vez más de periodistas que le lleven el periodismo corporativo de la empresa, la comunicación corporativa de la empresa. Es un camino que se nos abre a nosotros que somos estudiantes, por lo tanto veo bien que se haya reforzado ese puesto. Y bueno, siendo periodista pues sabes, se supone que tienes que saber comunicar. La empresa ahora mismo lo que busca es que comuniques bien lo que hacen, para lo que están, y que llegues a la mayoría de gente posible. Creo que un periodista tiene que ser capaz de hacerlo y que se abran esas vías para nosotros, es bueno, es interesante.
Tú que has tenido la oportunidad de tener esas prácticas, ¿en qué se diferencia el trabajo o el día a día de un periodista que tiene que ir a clase, en este caso, o a la redacción a escribir una noticia, al tener que depender tanto de un ámbito digital en un ámbito empresarial?
Bueno, sí, la verdad es que siempre que vemos el perfil de periodista nos fijamos en una persona que tiene que salir a la calle, buscar la noticia o que una redacción te mande a una rueda de prensa, que cojas apuntes, que cojas nota y luego redactes una noticia. Aquí es totalmente diferente. Por ejemplo, en este tipo de prácticas o en la empresa donde yo ahora mismo trabajo, que también hay una persona destinada a este tipo de trabajo, es como un trabajo de oficina en realidad. Tú llegas y de allí prácticamente no sales, a no ser que tengas que echar algunas fotos de algún evento para colgarlas en las redes sociales. Entonces, bueno, yo creo que tienes que saber elegir lo que te gusta. Si no te gusta un trabajo de oficina, está claro que un trabajo de una empresa llevándole la comunicación corporativa no te va a llenar del todo. Sin embargo, si eres una persona que te gusta llegar a la oficina tranquilamente con tu ordenador y demás, pues el periodismo corporativo puede estar bien. Aparte, pues también sales, haces fotos, es algo un poco más ordenado. Periodista que sale a la calle, sabes que tiene que buscarse un poco más la vida. Periodista corporativo tal vez tiene más una hoja de ruta que seguir y llega a X hora y a X hora se va. Periodista que sale a la calle no tiene horario.
Entonces, ¿crees que sí que los alumnos están preparados para desarrollar ese tipo de actividades?
Sí, también depende de pues, la universidad donde estudies. Si hay alguna asignatura que aquí, por ejemplo, sí que la tendremos creo que el año que viene, que es periodismo corporativo. Creo que deben de salir todos preparados para ese tipo de trabajo, porque yo te digo que es una vía que se está abriendo y con lo mal que se supone que está el periodismo y encontrar trabajo, creo que ya que se nos abre una vía nueva hay que explotarla a tope e intentar aprovecharla.
Respecto a los otros premiados, el premio fue el primer premio, 300 sí. euros, el segundo era 200 y el tercer premio era 100 euros respectivamente. Y eso sí, el resto de estudiantes se les ha entregado un diploma por participar en esta práctica que también formaba parte de la asignatura, como decimos, de comunicación digital e internet. Aparte también, bueno, hemos dicho que hemos trabajado en las redes sociales. ¿El futuro está ahí del periodismo? No solamente del futuro empresarial, sino el futuro del periodismo está en las redes sociales.
Complicado, complicado, pero solamente hay que ver de aquí a 10 años atrás cómo estaba el tema, ¿no? Yo creo que las redes sociales ahora mismo son fundamentales, ya no en el sentido de que un usuario comparta su vida en las redes sociales, sino que las empresas cada vez más, todas las empresas tienen ahora mismo redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, y todas se fijan en que la gente busca la comodidad y busca el que desde su casa tú quieras comprar algo y busques por internet y encuentres por Facebook una empresa que vende lo que tú quieres y lo tienes a golpe de clic. Es igual que las ventas online. Antes ninguna empresa vendía prácticamente nada online y ahora casi todas las empresas tienen la oportunidad de vender online porque saben que la gente lo que busca es: no tengo tiempo, quiero comprar esto, tengo 5 minutos, me meto en internet, al Facebook, a Twitter o a alguna página web y en 5 minutos tengo mi pedido hecho y al día siguiente lo tengo en la puerta. Entonces yo creo que las redes sociales son el futuro y creo que debemos tirar por ahí en este sentido.
El resto de empresas también que fueron premiadas, todas pertenecientes al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, fueron la que estuvo Roberto y estuvieron, bueno, Roberto y Judith, que fueron Runner Place, Taxi Spain y Gluten Free Fevers, fueron las tres empresas que resultaron premiadas con 300, 200, 100 euros respectivamente. Para finalizar, Roberto, yo tengo una pregunta y a ver si eres capaz de responderme en un titular, como si fuera un titular de periódico. ¿Periodista o director de comunicación?
Uf. En mi caso, periodista, porque director de comunicación tal vez implica más cosas que un periodista. Es que depende también de lo que no es un titular, pero me estoy alargando, pero bueno.
Bueno, no pasa nada. 30 segundos.
Creo que un director de comunicación tiene a lo mejor tiene más responsabilidades, pero creo que un periodista busca más la aventura, ¿no? Busca el tener, como te he dicho antes, buscarse la vida y que te den una noticia y que te la tengas que buscar. Yo creo que el periodista al final lo que quiere es contar las cosas y tener muchos recursos. Un director de comunicación tal vez es el que te mande a hacer eso y que quiere que se lo traigas y simplemente lo revise o lo edite. Yo creo que me quedo con la opción del periodista.
Gracias, Roberto.
A vosotros.
Las 9:55 van a dar.
Esta temporada Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Cuatro minutos restan para llegar a las 10 de la mañana. Tendencias UMH, lunes 20 de octubre, en el Hall de Altavis, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, tenéis la presentación del punto de información juvenil, repito, en el Hall del edificio Altavis, de 10 a 14 horas. Seguimos el miércoles. Para este miércoles 22 seguimos con el aula de teatro UMH, el grupo Celda 1009, que tuvo muy buena repercusión la semana pasada en el campus de Orihuela y que en esta ocasión viaja al campus de San Juan. Se traslada a San Juan, la sala de grados del edificio Balmis, de 5 a 6 de la tarde. Pueden asistir todas las personas interesadas. Si hay más información, pónganse en contacto con Buenos Días UMH. Y para finalizar la semana, el viernes, dos actividades: recital de poesía y teatro Por Siempre el Amor a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Santa Pola, a cargo de la Asociación Cultural Caminos. Y además, para el viernes, clausura de la exposición Distrito 17, Donde Vivimos, de los estudiantes del título de experto universitario en fotografía aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche. También colabora en el espacio cultural Ober, en el edificio Altavis del campus de Elche. Para finalizar, el tuit UMH, la nueva de la innovación, nos trae las mejores organizaciones para tener tus tareas al día, las mejores aplicaciones. Los puedes encontrar en el tuit de @mypines y el Parque Científico. Enhorabuena, Sebastián Cano Reche, ganador del Premio Joven Empresario 2014. Ahora sí, nos vamos al cierre, Paula Bonere.
Bien, después de noticias como el ébola, que me ha causado tristeza, tarjetas opacas, que me provocaron rabia e indignación, ha llegado una noticia que me ha sacado una sonrisa de incredulidad. Esta es que Francisco Gómez, un joven de 20 años, ha burlado la seguridad y se ha colado en actos de coronación de Felipe VI, reuniones con empresarios del IBEX 35, desayunos informativos, y por todo ello ha sido acusado de falsedad, estafa y usurpación de la identidad. Bien, creo que el enfoque más importante del asunto del pequeño Nicolás, como lo llaman los medios de comunicación para minimizar los actos de él, no es el que ha salido en las portadas. A mí verdaderamente me impacta que los medios de seguridad sean tan débiles que consientan que se filtre un joven, pues que quizá la única intención que tenía era hacerse cuatro fotos con los altos directivos. Pero ¿qué pasará el día que llegue alguien con una intención más dañina?
Las 9:58 van a dar ahora mismo. Las 9:59 minutos resta para llegar a las 10 de la mañana. Finalizamos el Buenos Días UMH del lunes 20 de octubre. Mañana más actualidad, mañana más información a partir de las 9:30 en Radio UMH. Un saludo de Carlos Bartual. Hasta mañana.